Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos otra semana más a En clave de ciencia. En el anterior programa aprendimos sobre biotecnología y cerveza artesanal. Esta semana descubriremos por qué la nieve no es plástico, aunque haya quien opine lo contrario. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Daniel Cargol y esto es En clave de ciencia. En Misceláneos desmentiremos a los negacionistas de la nieve. En planos paralelos descubriremos el nuevo sistema para detectar planetas. Y en busca del vuelo 19 hablaremos de los días solares. ¿Os lo vais a perder? Pero antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora, con Raquel Holgado y Alba Castillo.
Cuaderno de Bitácora.
El 21 de enero tendrá lugar el ciclo de coloquios Chateando con la Ciencia, con la presencia de Elena García Garceta, investigadora principal de los institutos Raft y Griffin de Londres, donde dirige un grupo de investigación de biomateriales regenerativos e ingeniería de tejidos.
La conferencia se celebrará de forma telemática y en ella se hablará de cómo la ingeniería de tejidos y órganos investiga la posibilidad de elaborar trasplantes desde un laboratorio, sin la necesidad de un donante.
Para poder acceder a la charla es necesario solicitar un código de acceso a la dirección de correo palacio@unizar.es antes del 20 de enero.
La Cátedra SAMCA de Nanotecnología de Unizar, con la colaboración del Instituto de Nanociencia de Aragón, ha otorgado su quinto bono nanotecnológico a la empresa Arata, Spain SL.
Esta ayuda permitirá detectar oportunidades y una asesoría científica en nanotecnología. También pondrá en contacto a las empresas con los investigadores del instituto, expertos en las áreas requeridas.
La Cátedra SAMCA de Nanotecnología de Unizar, con la colaboración del Instituto de Nanociencia de Aragón, ha otorgado su quinto bono nanotecnológico a la empresa Aratap Spain SL.
En este proyecto se espera mejorar la metodología de obtención de información en acuicultura continental y marina española, para facilitar el análisis de la situación sanitaria del sector, la estandarización de indicadores de salud y la identificación de parámetros ambientales que permitan la realización de estudios epidemiológicos de calidad.
¿Es la nieve real o es plástico? Aunque parezca mentira, hay quien tiene sus dudas. Es hora de curiosear en la ciencia, en Misceláneos, de la mano de Raquel Holgado y Daniel Cargol.
Aunque parezca mentira, existen negacionistas de la nieve. Varios usuarios en redes sociales aseguraron que la nieve que había caído en la borrasca Filomena era falsa, que era plástico porque no se derretía, se ponía negra y olía raro cuando le acercaban un mechero. ¿Qué opina de esto el resto de personas?
Yo creo que la gente aprovecha todas las situaciones polémicas para generar drama y odio hacia ciertas instituciones o ciertos colectivos para destruirlos. En el caso del bulo de la nieve, pues creo que ha sido como una conspiración más como para decir que todo lo que está sucediendo en estos años es algún tipo de experimento social o que todo está fabricado en laboratorios, por así decirlo.
Los negacionistas de la nieve me parecen personas completamente desinformadas sobre un tema y que me parecen negacionistas sobre cualquier otra cosa y simplemente buscan otra excusa para armar alboroto.
Bajo mi punto de vista, creo que la sociedad ya está sacando de contexto muchos aspectos y el hecho de comprobar si la nieve es real o no quemándola con un mechero para comprobar si ese plástico, yo lo veo una ida de olla total, porque Si ves que está nevando y que cae del cielo, pues obviamente será nieve, me imagino. No será de plástico. ¿Por qué no cae del cielo el plástico?
Pues que me parece completamente absurdo que... O sea, que piensen que puede ser de mentira. Con la única base científica de que se quema. Que a poco que busques por... en cualquier sitio, sabes perfectamente por qué pasa.
A pesar de que muchas personas sean conscientes de que esto era un bulo, queremos hablar de la explicación científica detrás de este fenómeno.
El divulgador y biólogo Álvaro Bayón comentó en su cuenta de Twitter que el color negruzco se debía a las impurezas de combustible del mechero que, al quemarse, formaban hollín.
Para ejemplificarlo, Bayón mostró cómo, al acercar un mechero a un cristal limpio, este también se ponía negro.
Respecto al olor extraño de la nieve quemada, el divulgador explicó que, aunque el gas butano no tenga olor por sí solo, al mezclarlo con otras sustancias sí que huele.
Para responder a la incógnita de por qué no se derretía, Bayón aclaró que el agua, incluso congelada, tiene un alto calor específico. Si la bola de nieve está apelmazada, eliminas el aire existente entre los copos de nieve.
Bayón expuso que si la llama se aplica en un punto localizado, la mayor parte del calor que recibe va a disiparse en el resto de la masa de hielo sin llegar a derretirse.
Sin embargo, la zona donde la llama actúa de forma directa pasa repentinamente de una temperatura muy baja a una temperatura muy alta, dando lugar a una sublimación, que es cuando el hielo pasa directamente a ser vapor.
Para desacreditar finalmente cualquier ápice de dudas, el biólogo mostró que si en vez de depositar la llama en un sitio concreto de la bola de nieve, se metía toda en el microondas con un calor distribuido equitativamente, esta pasaba de estado sólido a líquido.
Recientemente se ha publicado la confirmación de un nuevo método para detectar planetas en otros sistemas solares. Esto supondría la expansión del número de planetas que conocemos, y con ello la apertura de un portal lleno de misterios. Hoy, en Planos Paralelos, tenemos con nosotros a la persona que encabeza este proyecto, Miguel Pérez Torres, profesor de Física Teórica en la Universidad de Zaragoza, que nos hablará de este proyecto de la mano de Alba Castillo.
Buenas tardes, Miguel, y primero que nada, muchas gracias por concedernos tu tiempo para esta entrevista.
Buenas tardes, nada, es un placer para mí.
Me gustaría que nos contaras en qué consiste el proyecto y en qué fase estáis ahora de proceso de investigación.
Vale, este proyecto se inicia hace algo más de 4 años, cuando a finales de 2016 apareció la publicación del descubrimiento de un planeta Próxima B en la estrella más cercana a nosotros, aparte del Sol, que se llama Próxima Centauri. Y ese planeta, Próxima B, tenía aparentemente condiciones habitables, por lo cual lo hacía muy interesante. Y justo después de esta publicación, que se publicó en la revista Nature, pues varios investigadores, entre ellos yo, nos unimos con la idea de ver si podíamos aunar esfuerzos y quizá ver de aprender algo más de este sistema. Y una de las ideas que se nos ocurrió fue la de ver si podríamos confirmar de manera independiente la detección de este planeta utilizando técnicas radioastronómicas, es decir, utilizando radiotelescopios. Entonces nos embarcamos en una propuesta, propusimos observaciones con el radiotelescopio de ATCA, que está en Australia. En realidad son 6 radiotelescopios, 6 antenas, platos gigantescos de 22 metros de diámetro cada uno de ellos, que se utilizaron de manera combinada. Y de este modo pudimos observar durante 18 días consecutivos este sistema. Es decir, simplemente hemos hecho un ejercicio en otra longitud de onda, utilizando radiotelescopios, y ahora nuestro objetivo es aplicar esta misma técnica para otros sistemas.
¿En qué se diferencia tu investigación de otras que ya existen sobre la investigación de exoplanetas?
Nuestro trabajo ha consistido en ver si efectivamente podíamos detectar este tipo de emisión y encontrar un nuevo método para detectar más planetas. En ese sentido, es un método más, ¿vale? Tampoco quiero exagerar, no es un método, este método no es la panacea
¿vale? Pero es un método adicional que puede funcionar muy bien, por ejemplo, en aquellos sistemas donde el campo magnético de la estrella es muy potente, porque ahí se sabe que a menudo eso distorsiona mucho las señales en el óptico y entonces no son fiables, no podrías a lo mejor detectar esos planetas con los métodos tradicionales. No digo que nunca los vayas a poder detectar, pero sería mucho más difícil. Entonces, este nuestro método, digamos, es complementario, es uno más.
Este proyecto, ¿por qué te ha motivado a empezarlo? Si ha sido por motivaciones personales, de que específicamente te gusta mucho lo que es la investigación sobre el universo, etcétera, o si tienes algún tipo de objetivo más allá de encontrar algo como, por ejemplo, ser pionero en encontrar vida fuera o un planeta totalmente diferente estructuralmente al resto de planetas que hemos encontrado. Si hay algo que busques con esto concretamente o si simplemente te vas a quedar ahí en dejarlo como un método más. Ajá, y ya está, claro. Y cerrar el proyecto.
Bueno, gracias por la pregunta, es que está muy bien planteada. Hombre, la primera motivación es la pura curiosidad. Esto es como, oye, se te ocurre una idea y en principio incluso aunque pueda ser muy loca o puede ser como muy sencilla, digo, oye, vamos a ver si esto realmente funciona porque podría tener implicaciones más allá de lo que a menudo ocurre, de lo que uno inicialmente espera. Entonces, a mí me motivó el hecho en sí de poder ver si esto era un nuevo método y claro, éramos pioneros, o sea, era un poco ambas cosas, la curiosidad y el hecho también muy, muy interesante de ser el primero en confirmar una cosa así, ¿vale? Entonces, a mí me motivan esas dos cosas. Ahora ya, una vez que se ha confirmado el método, a mí me gustaría, estamos continuando en explotar más esta técnica, ver si realmente la confirmamos para más objetos, porque, bueno, digamos que la situación actual es que todo casa perfectamente con que esto confirma ese nuevo método, ¿no? Pero los científicos somos a menudo doblemente cautos, en el sentido siguiente. Queremos hacer más observaciones y decir, bueno, hemos encontrado esto, que todo concuerda y tal, pero si es así, pues, por ejemplo, tendríamos que seguir viendo este tipo de señales, ¿no? Desde este mismo sistema. Entonces, por ejemplo, hemos vuelto a proponer este sistema para ya confirmarlo todavía con una significancia estadística mayor. O sea, que continuamos con el mismo proyecto y, además, lo queremos ampliar a otros sistemas estelares que sabemos que tiene un campo magnético a la estrella bastante potente y es ahí donde este método que nosotros hemos usado debería funcionar, ¿vale? Entonces, bueno, para mí ha sido un campo nuevo. Yo no trabajaba en realidad en este campo hasta hace, pues eso, 3-4 años. Me invitaron estos colaboradores, me pareció muy interesante y, bueno, pues claro, a medida que hemos ido avanzando, pues me he interesado más y he aprendido más cosas. Nunca es tarde para aprender. Y bueno, pues ahora, de hecho, tenemos un doctorando que trabajará en este tema. Así que yo espero, al menos durante los próximos 4 años, seguir trabajando.
Y te voy a hacer la última pregunta y es, ¿qué le dirías a esa gente que piensa que no existe vida más allá del planeta Tierra y que se piensa que, bueno, pues que estamos más bien solos en el universo y se niega a pensar que los científicos hayan sido capaces de descubrir más información sobre planetas que están a miles de años luz?
Bueno, yo lo que le diría a estas personas es que, hombre, quizás es un poco pretencioso pensar que somos el único planeta habitado. Voy a hablar por habitado y no habitado con vida inteligente, porque claro, aquí hay gente también inteligente y no tan inteligente, ¿no? Y hay formas de vida que no tienen inteligencia alguna o aparentemente, lo cual no es que nos dé un derecho para que nos la carguemos, ¿no? Pero, bueno, si nos tenemos que alimentar de plantas o de animales, pues bueno, te puede dar pena, pero bueno, dices, vale, es una cuestión también de supervivencia. Entonces, tal como está la vida en la Tierra, para empezar, yo creo que perfectamente puede haber en algún otro planeta, y si me apuras, incluso a lo mejor resulta que no hay en nuestra galaxia, pero es que hay 200.000 millones de galaxias como la nuestra, y en cada galaxia unos 200.000 millones de estrellas, y cada estrella tiene al menos un planeta, con lo cual la cantidad de ceros, o sea, de cantidad de planetas donde potencialmente puede haber vida es tremenda. Es verdad que hoy día sabemos que hay una zona que se llama zona habitable. La zona habitable, por ejemplo, Neptuno no está en la zona habitable. Entonces ahí sabemos que no habría formas de vida, no ya con mamíferos y todo esto, y que se desarrolle una vida súper inteligente, sino en general otros tipos de vida, ¿no? Bacterias. Pero las bacterias son los órganos que han demostrado que son mega resistentes. Se han metido, o sea, en naves espaciales y luego han vuelto y estaban vivos. Entonces, de ahí que se tomen unas precauciones extra, ¿no? Cuando se envía una nave fuera para que esté completamente desinfectada, ¿no? Que sea el astronauta que va adentro, pero todo lo demás en la nave que esté completamente limpio, ¿eh? No es para gastarse el dinero en que esté limpio, es para no contaminar, digamos, con vidas de la nuestra, otros sitios, ¿no? También si quieres estudiar si hay vida en otros sitios, resulta que tú la llevas allí, claro, no has descubierto nada, te has llevado la vida de aquí a allí, ¿vale? Entonces, lo que es muy pretencioso, creo yo, pensar que somos la única forma de vida, porque la cantidad de planetas es talmente grande que se me antoja muy difícil. Ahora, si hablamos de los planetas habitables con formas de vida exactamente como la de la Tierra, bueno, pues podemos discutir. Yo soy de la opinión de que es muy posible que lo haya, pero bueno, no podría llamar el fuego. Ahora, yo creo que pensar que no hay otras formas de vida en otros planetas es completamente absurdo. O sea, sería, es como decir, mi Dios es lo bueno, y entonces pensar que todos los demás que creen en, no sé, en otro Dios, los que sean creyentes, esos son todos los malos. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser el tuyo, ¿no? Y no el del otro? O sea, es un poco como absurdo, ¿no? ¿Qué pasa? Que este Dios es mejor porque yo creo. Entonces, también es un poquito, como diría, esa forma de razonar, ¿no? De como muy egoísta, se llama demasiado antropocéntrica, ¿no? Yo pienso que todo es como yo lo pienso. Pues nada, Alba, te tengo que dejar yo
ahora. Sí, vale, muchísimas gracias. Lo siento por tanto tiempo.
No, está bien. Un saludo.
Vale, vale, un saludo. Adiós.
Adiós.
En busca del vuelo 19.
La Tierra ha roto un nuevo récord. Este año hemos tenido los 28 días más cortos en 60 años. ¿Qué implicaciones tendrá esto? Sincronicemos nuestros relojes en busca del vuelo 19, de la mano de Raquel Holgado y Daniel Cargol.
Parece que el deseo de que 2020 terminase deprisa se ha hecho realidad, a tal escala que el propio planeta Tierra ha puesto su granito de arena, cerrando el año con los 28 días solares más cortos de los últimos 60 años.
Un día solar es el tiempo que tarda el planeta en dar un giro sobre sí mismo, y por si os lo preguntabais, tiene una duración de 24 horas, exactamente igual a lo que nosotros llamamos día.
Es cierto que los ciclos terrestres suelen ser muy regulares, pero en ocasiones se producen pequeños desajustes tan ínfimos que resultarían invisibles para el ojo humano de no ser por la tecnología.
Las 24 horas que tarda la Tierra en girar sobre sí misma son 86.400 segundos, y los desajustes producidos son de apenas un par de milisegundos. El 19 de julio de 2020 fue el día en el que la Tierra tardó 1,4602 milisegundos menos en girar sobre sí misma.
A simple vista no parece mucho, pero si sumamos todos los milisegundos que se ha adelantado la Tierra en 2020, se va a provocar un desajuste en los relojes, siendo la primera vez en años en la que vamos a tener que restar un segundo al reloj.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos, y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene tenéis otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.